El protagonista de esta historia es Protón, una partícula que viaja por la historia del universo y explica cómo este se va desarrollando. Al final de su aventura podemos llegar a saber cómo se originó el sistema solar, nuestro planeta, y también algunos de los secretos del funcionamiento de algo mucho más cercano, nuestra mente. Xurxo Mariño es profesor de fisiología de la Universidad de A Coruña. Estos días visita Palma, donde ha participado en un ciclo de divulgación científica que se titula Explorando las fronteras entre saberes. La historia de Protón nos la cuenta Xurxo con la ayuda del actor Vicente Sousa. Hola a los dos, bienvenido.
Muy buenos días. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal?
El ciclo lo organiza el IFISC, que es el Instituto de Física Interdisciplinaria y Sistemas Complejos. Es su sexta edición, si no me equivoco. ¿No es así, Claudio?
Sí, buenos días.
Buenos días. Claudio Miraso es miembro del IFISC y coordinador de este ciclo. Bienvenido también.
Gracias.
Xurxo, ¿un discurso show es teatro, es una conferencia? ¿Qué es?
Es una combinación de discurso y show, ¿no?
Como, como su nombre indica.
Como su nombre sugiere. Es una conferencia de divulgación, pero aderezada de una manera extraordinaria con el trabajo de Vicente, que es realmente quien le da todo su atractivo, ¿no? Yo casi lo que hago es dar una charla, ¿no? Pero después, pues está arropada, como decía, por una sucesión de imágenes, de sonidos, de la actuación de Vicente. Y entonces al final se convierte en una especie de espectáculo de divulgación, pues que sobre la base de esa historia que montamos.
Uh-huh. ¿Y cómo surge esa idea? ¿Cómo surge ese discurso show?
Surge, aparte de los discurso shows y de otras actividades que hacemos de divulgación,
sí. Realmente
doy muchas charlas a los institutos de enseñanza secundaria casi todas las semanas. Y un día, saliendo de una de estas charlas, me llamaba la atención que incluso tratando de hacer las cosas muy atractivas, que trato de dar charlas como muy entretenidas, para los alumnos la asistencia a una charla es como algo poco atractivo, ¿no? Así no iba pensando, pero ¿cómo podemos hacer para mejorar esta historia? Y estábamos haciendo en ese momento con Vicente otras actividades que le llamamos cafés teatro científicos. Y le escribí un mensaje por el teléfono móvil y le dije: Vicente, acabo de inventar una nueva palabra, se llama conferenciatro, de conferencia y teatro, pero claro, es un nombre bastante feo. Entonces, Vicente me contestó: para conferencia atroz, la que fuimos a ver el otro día. Y a partir de ahí pues fue surgiendo esta mezcla de charla y de teatro.
Bueno, Protón es la historia de una partícula inmortal, o casi, es uno de los dos show que han surgido ya de esta factoría, que se llama peripeciencia. Es que os gustan los términos,
sí, jugar un poquito con
complejos, ¿no?
Bueno, no sé si son complejos, pero sí es, bueno, jugar con las palabras.
Sí, compuestos, podríamos decir, ¿no? Compuestos. El primero fue Matarratos Darwin.
Sí.
Con ese os estrenasteis.
Sí, Matarratas Darwin. Matarratos en galego. Y es, pues, una historia sobre la vida, la evolución, pues, sacando como, o teniendo como hilo conductor, un viaje, el viaje que hizo Charles Darwin alrededor del mundo, utilizando como medio de transporte ese barco que era el Beagle, un barco de la Marina Británica. Y a partir de ahí, pues con una historia humana de fondo, que es realmente, yo genero la historia científica y después Vicente le da el fondo dramático.
La trituro, digamos.
Y adaptas, ¿no?
Sí, la adaptamos, asumimos que es para escena, entonces hay que asumirlo.
Y Vicente convirtió una charla que yo tenía en un drama realmente muy atractivo, porque hay muchas historias paralelas muy interesantes en este viaje de Darwin, ¿no?
Un poco road movie, ¿no? Aprovechando el viaje, pues en cada parada desenvolvíamos un tema, un tema que no, que quisiéramos desenvolver, pues yo qué sé, de qué hablábamos. Sí,
Y la gente se lo, claro, que a la gente le encantó el discurso este de Matarratas Darwin. Pues claro, vimos que funcionaba tan bien que también nos animamos ahora a hacer este de Protón, de
un poco más ambicioso, ¿también?
Bastante más, sí. Más. Tiene una carga dramática y los juegos que hacemos de sonido y de luces son más elaborados.
¿Hasta qué punto? Y ahora le pregunto un poco a Vicente, que es el autor o el responsable de la parte de la dramatización. Yo lo digo porque nos sucede a nosotros los periodistas cuando hacemos frente a informaciones relacionadas con las ciencias, nos da un poco de respeto porque nosotros no somos expertos y tenemos que contarle a otras personas algo en términos científicos o algo que procede de la ciencia, un contenido que procede de la ciencia, sin utilizar esos mismos términos científicos, es decir, adaptándolo a la capacidad de comprensión, sí, del gran público. Me imagino que transportar esa información científica, que en este caso aporta Xurxo, al teatro debe ser también un reto complicado, ¿no? ¿Eso cómo se afronta?
Bueno, el diálogo es constante, entonces... Sí. Es imposible no ser riguroso, uh-huh, teniendo a Xurxo al lado. Entonces, a partir de una idea, desenvuelves varias salidas,
sí,
y dices, y vas viendo cuál se adapta mejor y tal, y cuál se corresponde mejor con lo que se quiere transmitir, ¿no? Uh-huh. Cualquier complejo, concepto complejo,
sí,
cómo se simplifica, cómo poder hacerlo, pues por eso es un diálogo constante.
Uh-huh. ¡Opa, bueno! ¡Jepa! Esto siempre. Esto es la dopamina. Esto es la de la coca, ¿no?
Le he echado dopamina. La dopamina, entre otras cosas, lo que hace es controlar la generación de movimientos voluntarios.
Esto lo hago porque quiero, ¿eh?
¿Qué bases hay que jugar a la hora de crear un espectáculo de estas características? Por ejemplo, la parte más actoral, más interpretativa, que es la de Vicente. En este caso de la historia de Protón, reducirse a una partícula, pues suena complicado y un poco irreverente también, ¿no? Si me lo permitís, como...
Sí, jugamos mucho la... vamos a ver. Como Xurxo adopta siempre un personaje, digamos,
más serio, ¿no?
Sí, muy serio, muy riguroso, uh-huh, muy riguroso, ¿no? Muy sí, más sensato, muy sensato.
Soy el,
sí,
payaso que lleva el traje, ¿no?
Sí, en... bueno,
la corbata.
Sí. Ya ves que hemos aprendido de uno del otro, ¿no?
Sí.
Pues diseñar personajes mentecatos y, uh-huh, y totalmente desaforados combina estupendamente.
Sí, yo creo que nos estamos... Yo a Vicente le digo muchas veces que no se pase tanto, que no sea tan animal. Uh-huh. Y él también me dice a mí que haga más el teatro, ¿no? Que no sea tan profesor, tan así. Uh-huh. Y al final, pues yo creo que la cosa queda bastante bien.
Sí, esto has conseguido además lanzarte un poquito y tal.
El punto.
Muy bien.
Claudio, la propuesta de Xurxo y de Vicente encaja muy bien en la filosofía, ¿no?, de estas jornadas de divulgación que organizáis desde el IFISC.
Pues sí, la verdad que yo tuve oportunidad de ver el discurso, sí, el año pasado en Zaragoza, que fue la primera vez que les vi, y fue un poco la fuente de inspiración para el ciclo de este año, que, uh-huh, era intentar llegar a la gente con una forma de divulgar la ciencia no tradicional. Como decía recién Xurxo, el hecho de simplemente una conferencia o monólogo así no acaba de, o acaba de cansar un poco a la gente, y hay que buscar formas nuevas, no convencionales, de divulgar la ciencia, y este espectáculo para mí en este momento es lo máximo que hay en ese aspecto. Combina perfectamente una ciencia muy rigurosa con una transmisión de información científica hacia la gente de forma muy simple, que acaba gustando mucho.
Porque nos hablaba antes, Xurxo nos contaba que das muchas conferencias, muchos discursos en escuelas, en colegios.
Sí.
Es complicado, es un reto muy muy grande, ¿no? Ese de hablarles, claro, a los niños, a los adolescentes de ciencia, pero es importante también,
sí,
hacerlo.
Claro, y eso me sirve también como campo de pruebas para,
sí,
saber cuáles son las estrategias y el nivel que tengo que utilizar, ¿no? Porque,
uh-huh,
por una parte son las clases en la universidad, ¿no? Las personas que damos clase en un instituto, en la universidad, vamos curtiéndonos en esa interacción con gente que a lo mejor no le interesa en ese momento escuchar lo que le vas a decir, y vas buscando estrategias. Entonces, sí, a partir de las clases semanales y después de estas charlas sí que voy puliendo cuáles son las mejores maneras de llegarle a la gente para contarle realmente al final conceptos que pueden ser más o menos complicados. Pero bueno, en el fondo la ciencia siempre es buscar esa simplicidad inherente que hay en la naturaleza, ¿no? Entonces, no deberíamos, los que nos estén escuchando nunca deberían de echarse para atrás ante cualquier tipo de actividad científica, porque si está bien contada, la ciencia es muy simple.
Por mucho que nos parezca extraño, los sonidos, los olores, los sabores no existen sino en la mente del ser humano. Es una afirmación que parece un principio filosófico sobre el funcionamiento de la percepción. Y de hecho, tradicionalmente ha habido una frontera entre neurociencia y filosofía que ahora se está derribando. ¿Por qué ahora?
Bueno, porque ahora, en toda la historia del conocimiento del ser humano, por primera vez la ciencia tiene la capacidad de abordar preguntas que, uh-huh, han sido preguntas clásicas de la filosofía, pero desde la filosofía presocrática, que es, por ejemplo, cuál es la relación entre el mundo que una persona percibe y el mundo externo real, ¿no?
El porque... mito de la cueva, ¿no?, de Platón, casi,
sí,
¿no?
Por ejemplo, ¿no? ¿De dónde salen esas sombras que construyen nuestra mente consciente?
Uh-huh.
¿Cuál es la relación entre esa sombra, que es nuestro mundo, y el mundo real? Ahora, los neurocientíficos hacemos experimentos, se hacen muchos experimentos en donde se correlaciona la actividad eléctrica y bioquímica y metabólica de neuronas con estímulos sensoriales, ¿no? Por ejemplo, un estímulo visual. Se hacen ese tipo de correlaciones y entonces estamos empezando a poder responder con un cierto rigor a esa pregunta filosófica. Entonces, no tienen más remedio que converger ahora la filosofía y la neurociencia, porque las preguntas esenciales son las mismas. ¿Cómo surge el yo? ¿Cuál es la capacidad que tenemos de aprender la naturaleza en la que estamos viviendo?
Uh-huh. Neurociencia para Julia es el título del libro que acaba de publicar hace pocas semanas Xurxo Mariño. Es un libro que ayuda a comprender algunos de los fenómenos a nuestro alrededor que la neurociencia puede explicar. Por ejemplo, ¿por qué nuestra mente se queda en blanco? ¿Por qué no recordamos algo tras un golpe muy fuerte? Hay algunos mitos también por derribar en esta materia, en este campo.
Sí, porque como el sistema nervioso es una estructura tan compleja,
sí,
pero es a la vez tan interesante, hay muchísima gente que se ha atrevido demasiado a decir un montón de tonterías sobre el sistema nervioso sin que hayan sido verificadas.
Uh-huh.
Entonces es muy común, pues yo qué sé, en muchos libros de autoayuda o incluso en libros que supuestamente tienen un sustrato científico, pues tirarse a la piscina, ¿no?, con mucha facilidad. Entonces hay muchísimas cosas que no están realmente contrastadas por la ciencia, desde estos juegos que se venden ahora como para entrenar el sistema nervioso, ¿no? El brain training, estas cosas,
sí.
Eso no tiene ningún sustrato científico, no hay ninguna demostración de que eso ayude realmente a mejorar la memoria.
¿Pero ayuda, tú qué crees?
No hay.
Tanto como memorizar la lista del supermercado, casi.
Algo así, sí.
Ajá.
Se ha hecho un estudio con, creo que eran 11.000 sujetos.
Uh-huh.
Para tratar de comprender hasta qué punto eso puede generar algún tipo de mejora cognitiva, y lo único que hace es que las personas que juegan esos juegos aprenden a hacer mejor los juegos concretos con los que están jugando, pero no se traslada ese conocimiento a otras mejoras cognitivas, no aumenta la memoria en general, ¿no? Eso es un ejemplo, pero hay otro montón de, no sé, de mitos sobre el sistema.
Como aquello
nervioso,
de que solo usamos una parte del cerebro, a mí eso me ha sorprendido también, porque es, sí, algo como una leyenda urbana, casi,
sí,
pues, ¿no?
Sí, sí, eso tiene un cierto sentido porque puede ayudar a la gente, animarla a tú puedes hacer más, ¿no?
Sí.
Pero realmente siempre todos podemos hacer más, incluso usando el 100% del sistema nervioso, que es lo que ocurre. Todos pueden estar tranquilos, todas las personas que nos están oyendo, están usando el 100% de sus neuronas. Otra cosa es cómo las usen, porque lo que sí que se pueden generar es más conexiones entre las neuronas, entonces se puede reforzar esa máquina, se puede reforzar dándole más trabajo. Pero usamos el 100% de las neuronas, porque las neuronas que no tienen trabajo, las neuronas a las que no se les está dando alimento funcional, metabólico, sí, degeneran, se quitan de en medio. El sistema es muy eficaz en no gastar energía en lo que en lo que no es necesario. Así que usamos el 100% del sistema.
Parece que no, pero las neuronas están muy presentes también en el discurso, la literatura popular, porque los chistes de neuronas, anda que no tenemos ejemplos, ¿no?
Sí, sobre todo.
Es un recurso muy utilizado para apelar a la inteligencia de las personas.
De la falta,
¿no?,
de, ¿no?
Conocimos poquísimo acerca del cerebro. ¿Eso por qué?
Es una estructura muy compleja. Y conocemos muchas cosas sobre su, desde el punto de vista de la, así, del conocimiento más materialista, ¿no? Sabemos, son células, tienen unas moléculas que dan lugar a un funcionamiento eléctrico, todo eso se sabe con muchísima precisión realmente, pero tenemos miles de millones de neuronas ahí dentro interaccionando con otras células, con muchas sustancias por el medio, y de alguna forma eso construye el yo, la mente consciente. No tenemos ni la más remota idea de cómo al final esas neuronas interaccionando entre sí dan lugar al yo.
Entonces, sigue, claro, siendo un misterio.
Desde ese punto de vista es un completo misterio.
Mira, si sabremos poco, que hasta hace muy pocos años se creía que la materia blanca del cerebro, los astrocitos, no servían para nada, que estaban allí. Y ahora, desde hace relativamente poco tiempo, se ha encontrado una actividad y una importancia de los astrocitos en favorecer las conexiones neuronales y demás que ni se sospechaba. Por lo tanto, sabemos muy, muy poco de cómo funciona el cerebro en realidad.
el desconocimiento de determinadas facetas de nuestra mente, como por ejemplo pues esa que mencionábamos tan básica acerca del uso de las neuronas o del uso de nuestro cerebro, ¿nos predispone de alguna forma a caer bajo la fascinación de algún tipo de pseudociencia?
Sí, sí, porque las personas tratamos de darle sentido al mundo que nos rodea, ¿no? Uh-huh. No podemos no darle sentido a las cosas. Entonces, si no tenemos una explicación que nos aporte la ciencia, pues nos vale cualquier otro tipo de explicación. Pero realmente ahí el problema es que una persona que a la que no se le haya dicho claramente qué es ciencia y qué es pseudociencia no sabe diferenciar una cosa de la otra. Y no es que la gente se caiga fácilmente en la pseudociencia, simplemente todo el mundo busca una explicación para todo tipo de fenómenos de su mundo. Entonces, una de las labores que hay que hacer, o que tenemos que hacer los científicos y las personas que nos interesamos por la divulgación de la ciencia, es generar ese criterio de demarcación, esa separación entre qué es ciencia y qué no es ciencia. Y una vez que la gente pues sepa lo que no es ciencia, pues dejará de caer con tanta facilidad en tanto tipo de engaños y de supercherías y de que le roben el dinero a las 2 de la mañana tratando de adivinarle su futuro.
Uh-huh. Bueno, decíamos que conocemos muy poco de nuestra mente, que tenemos muchísimo interés por explorarla, ya no por conocernos a nosotros mismos, sino también por tratar de reducir, de paliar aquellas enfermedades modernas, que decimos modernas porque se sabe más de ellas ahora, pero que también resultan terribles, enfermedades en las que nuestra capacidad, nuestro yo se ve muy degenerado poco a poco, sí, progresivamente, como el Alzheimer, por ejemplo.
Desde luego, una de los grandes objetivos de la investigación en neurociencia son uh-huh. todas las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades psiquiátricas, todas las que tienen que ver con esta máquina. Y es cierto, dices muy bien lo de modernas, porque el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas son enfermedades muy recientes en la historia de la humanidad y, paradójicamente, son un resultado del éxito de la medicina. Porque lo que ocurre es que ahora vivimos más tiempo. Vivimos más años de los años para los que la selección natural nos había preparado, ¿no? Entonces, son enfermedades que nunca han sido filtradas por la selección natural. Entonces, llegamos a tener tantos años que el sistema empieza a degenerar, se van perdiendo neuronas, entonces se puede desarrollar una enfermedad de Alzheimer o, por ejemplo, el Parkinson, en donde hay una muerte importante de neuronas en una región que se encarga de controlar el movimiento. Entonces, como esas enfermedades no existían antes, porque la gente simplemente no llegaba a esas edades. Entonces, nunca han sido gestionadas por la selección natural, entonces las tenemos ahora. Y poco a poco, pues, la neurociencia muy probablemente consiga pues buscar pues maneras de eliminarlas o de paliarlas de alguna forma. De hecho, ya lo está haciendo.
Aunque a veces, de cada vez afectan a personas más jóvenes también, eso hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que sean enfermedades, como decías, de sí. selección natural, ¿no?
Sí, sí, bueno, siempre es un porcentaje, sí. ¿no? Siempre, uh-huh. claro, siempre hay casos que se salen un poco de la campana de Gauss del montón.
De la estadística.
Sí, uh-huh.
Con neurociencia, para Julia, ¿algún crítico ha comparado tu estilo, Xurxo, con el de Sagan? El campo de la divulgación científica sigue siendo, sin embargo, un territorio árido para el público, pero no porque no esté interesado, sino porque no siempre tiene ocasión de que se le cuente de un modo comprensible y ameno. Parece que al científico también, en general, le cuesta, entre comillas, bajar a ese nivel de comprensión.
Sí, es un reto porque hay que ponerse en la mente de alguien que no tiene ni idea, ¿no? A lo mejor de tu campo de especialización. Uh-huh. Y yo imagino que he podido escribir con bastante naturalidad este libro porque interacciono mucho, gracias a por ejemplo, a las actividades que hago con Vicente y con otros científicos y con otros actores, uh-huh. con todo el mundo, y te das cuenta de cuáles son las mejores maneras de contárselo. Neurociencia para Julia está escrito como tal y como se lo contaría a alguien, ¿no? Así, pues, tomando unas copas. El libro lo escribí aislado de conexión a la red y alejado de mi librería, para no tener la tentación en la escritura de algún párrafo de ir a buscar más información o de pararme. Lo he escrito así de memoria, tal y como me salía, ¿no? Es lo que yo podría contarle a alguien en un bar.
Azúcares para la zona cortical R12. Pulsaciones más rápidas de 4:30.
Enviamos mensajeros. transmite al hipotálamo que dé la orden de beber.
¡Qué deprisa van esos neurotransmisores! ¡Es increíble!
Todo eso es para la transmisión de las órdenes, pero cada orden se apoya en el conocimiento, la memoria, la experiencia y el razonamiento.
La idea romántica de este proyecto en común entre Vicente y Xuxo también tiene una parte de que comentamos al principio, también hablábamos del discurso show, pero también promovéis los cafés científicos, quizás al modo un poco de los cafés literarios, ¿no?, de aquellos años, ¿no? ¿Cómo funcionan estos cafés científicos?
Pues fue un poco el punto de partida de todo esto también, ¿no? Parte un poco de lo que decía Xuxo, de la gente, si escucha, vamos a ver una conferencia, eso es echar para atrás. De hecho, yo he asistido a una conferencia de Xuxo y son amenas, efectivamente, pero no resulta atractiva. Entonces,
¿cómo que no resulta atractiva?
Tu mayor crítico.
No resulta atractiva para el público. para llamar público. Creo que ha quedado claro esto. Y bueno, parte un poco de eso. ¿Por qué la gente no viene a las conferencias? Entonces, si la gente no viene, el punto de partida, vamos a tomar esa idea romántica, vamos a dónde está la gente, dónde está. Bueno, ¿dónde estaba ahora?
Tomando un café,
media,
¿no?
Tomando una cerveza, no, algo, a las 8. Siempre escogíamos esto, más o menos, a las 8:30 hora de cervezas.
Pero quien se apunta a la tertulia es una persona
no,
de
no
pie.
No se apunta a nadie.
Vamos, me refiero a apuntar entre comillas.
Es una emboscada.
Vamos a dónde están. Sí. Vamos a dónde están y a atraparlos, simplemente. ¿Qué recursos llevamos y tal? Aparte de las proyecciones o de tal, pues qué recursos. Aparte de convidar de invitar a copas y aparte de tal. O sea, hemos jugado a eso, ¿no?
Sí.
¿Cómo conseguimos que no se nos vaya la gente del bar?
Y, no se y va, la gente
se queda, te lo aseguro.
Realmente se anuncian, se ponen carteles de hay tal café, teatro científico, tal y tal bar, pero la gente no va. Ponen carteles por una conferencia y la gente tampoco va, ¿no? Es una cosa de ciencia. Pero buscamos un bar en donde sabemos que va a haber gente. A esa hora, un viernes por la noche. Y la mayor parte de los que están en ese momento en el bar no saben qué está ocurriendo. De repente empieza un actor a vociferar, porque Vicente, su papel es el de gestionar y
la cosa. ¿No?
Sí, hace de maestro de ceremonias, lleva preparados varios monólogos en clave de humor sobre el tema del que vamos a discutir. Y la mayor parte de la gente, la primera impresión es: ¿pero quiénes son estos que me están aquí ahora rompiendo la cabeza, que empiezan a gritar? Estaba yo leyendo el periódico tranquilamente tomándome un vino. Hay unas miradas de escepticismo, pero con el ven que es muy interesante, que es también divertido, y no se va nadie. Realmente en los cafés teatro científicos, los que están ahí tomando los vinos, personas que a lo mejor no han ido nunca en su vida a una charla o a un museo, se quedan encantados y además aportan sus opiniones, porque en un bar se genera un diálogo que es mucho más relajado para las personas que a lo mejor no se atreven a levantar la mano en una conferencia, en la sesión de preguntas. En un bar sí. Se levanta la mano,
medio,
claro, y si llevan ya tres vinos, pues más, ¿no?
Todavía más. Claudio, queda todavía una última cita dentro de esta edición del ciclo, el próximo día 30 de mayo, ¿no es así?
Sí, el próximo día 30 de mayo, el científico es Bartolo Luque, que es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y que ya nos ha visitado hace unos 5 años. Muy buen divulgador, y se presenta también con una especie de café-teatro también, junto con dos actores amigos de él y que esperamos también mucho de él, algo parecido a lo que hacen Vicente y Xuxo. Posiblemente no la he visto, es nuevo, así que bueno, ya veremos el jueves próximo.
Sí. Bueno, el título: ¿por qué todo el mundo parece Lelo menos yo y algunos de mis amigos? O de cómo la sociedad nos idiotiza en tres actos. Título sugerente, cuando menos.
Bueno, yo creo que he hablado con Bartolo alguna vez del tema, y yo creo que lo que él nos quiere presentar es cómo, sobre todo, la publicidad y la gente que interviene en radio, televisión, nos convencen de cosas que ni nosotros mismos estamos convencidos.
Ahora van a matar al mensajero. Allá.
No, creo que no va por ahí. No. Creo que no va por los periodistas, sino más bien por...
por otro tipo de personajes,
sí,
bien.
Que están un poco más arriba, sí.
Pues apuntamos la cita como las anteriores en el Caixa Forum de Palma. Sí. Claudio Miraso, gracias.
A vosotros.
Y gracias también por acompañarnos a Xuxo Mariño y Vicente Sousa. Enhorabuena a ambos por inventar este género del discurso show, que seguro contribuye mucho a difundir la ciencia entre el pueblo llano.
Eso espero, gracias.
Un saludo a los tres.
Gracias.